Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, sed bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio Cruce de Caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sari Gizorio en el control y Carmen Leínez, quien os habla, desean que paséis una próxima hora atentos a las palabras y a los versos, a la literatura y a la política que desde varios frentes nos va a ocupar. Por internet, y también por el 102.5 de la FM o por podcast, os damos las gracias por habernos elegido. Hoy tenemos la suerte de contar en nuestros estudios con una referencia imprescindible en el mundo literario valenciano, Pere Bessó, poeta, traductor, crítico literario, catedrático de bachillerato, concejal, animador cultural, editor. Numerosas ediciones, pero una vocación por encima de todas, la de la literatura ligada a la normalización y dignificación de una lengua. Pere, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros por haberme convidado.
Como podríamos enfocar la entrevista desde diferentes registros, si te parece, vamos a dividirla en bloques en torno a ellos, aspectos que más sobresalen de tu biografía. Haremos, eso sí, una pequeña pausa cuando nos lo indiquen para entrevistar telefónicamente a la también poeta Eva Abad, que acaba de publicar su más reciente poemario. Pere, ¿cuándo se llega a la madurez como persona y como poeta? ¿Con qué mirada se echa la vista atrás si se contemplan los primeros libros, en concreto aquel Cenáculo de sombras e imágenes de 1975 y 1972 que escribiste rozando los 20 años?
A volte esta pregunta depende del estado de ánimo, pero yo creo que hay una mezcla, una variedad de nostalgia i de reconeixement de la innocència amb el fenomen de la poesia. Sobretot l'estat, el moment vivencial en què decideixes d'una manera una miqueta innocent dedicar-te a la poesia.
¿Y qué lleva a cambiar de lengua literaria a una persona que tiene el castellano como lengua materna? Pues se trata de un caso que no solo se ha dado en Valencia, sino también en Galicia, en el País Vasco.
El cas és molt concret, de moltes famílies en aquella època. El meu iaio es Bessó, de la Quars, i parlava valencià, no sabia parlar pràcticament castellà, d'una banda. D'altra banda, els altres iaios venen de l'Orco, per tant, castellà. En ma casa, ma mare parlava valencià, i jo l'escoltava contínuament, en totes les veïnes. Però jo vaig estar educat en castellà, tot i que al carrer jo jugava en valencià. Jugar en valencià. Jo jugava a amagar-me, jo jugava a tallar la terra quan plovia, pues ahí en un ferro, pues a tirar i tallar, i jo jugava la trompa, que era la galdufa,
sí.
I jo els noms de jugar al carrer i els inventàvem i sempre em van ser. Ara bé, els estudis en castellà i arriba un moment en què la consciència política ideològica comporta amb fenòmens clars, externs, com són la nova cançó, etc., comporta pues, una presa de consciència del fenomen polític i literari també de la llengua catalana al País Valencià.
En 1976 publicaste Imágenes en español y en 1978 inauguras ya con Nervolari de Silencis lo que va a ser el grueso de tu producción en valenciano. ¿Qué supone un cambio de lengua?
Bueno, la primera, en permetràs que te faça una prèvia,
sí.
I és que jo preferís parlar de castellà. No perquè tingués res en el terme d'espanyol, perquè si tinguera jo no haguera sigut professor d'espanyol i tenia possibilitat de passar a donar català o valencià.
Ja.
No és problema de denominacions, però sí és problema d'allò que comporta. Sí, jo reduïsc una de les llengües d'aquest estat a la categoria d'espanyol, negue la categoria dels altres, que són, en tot cas, pues, això, llengües regionals, etc. I en negar aquesta categoria estic donant, diguem-ne, una actitud independentista a aquells que treballen la llengua com a primer vincle de separació de l'estat. Per tant, espanyoles tenim totes quatre llengües, una d'elles és la llengua, diguem-ne, interpaïsos o internacions,
sí.
Som un estat de diverses nacions, plurinacional, i per tant, castellà. I després ja, a partir d'ahir, entenem que es diga espanyol, és una altra denominació, però jo prefereixo sempre, per a no crear una base discriminatòria, dir castellà.
Ja. Y con tu siguiente poemario en valenciano, Mediterránea, comienzas también a hacerte con los premios más importantes. ¿Sirven para algo?
No, sin tocho, ni molt menys. Algún está por ahí esperando que no ha arribado en cara.
Pero, ¿no llegaron todos?
No, voy a decir, no, hay algunos premios más o menos importantes, pero claro, estem parlant de una persona que hace 18 años está publicando y que ahora tiene 62, per tant, que tenga 4, 5 o 6 premios, tampoc és tant, és qüestió de treballar i que després vinguin jurats més o menys adients, perquè a voltes hi ha hagut problemes de i és experiencial el que te vaig a contar, guanyar un premi i a les 2 hores cridar-me un membre del jurat dient-me que val, que l'havia guanyat, però per raons polítiques o extraliteràries li donen el premi a un altre. M'ha passat 2 vegades.
¿Y tú crees que pasados 20 o 30 años sirven para algo? Bueno, manera, sí, los tienes ahí, ¿no?
De todas maneras, yo ya pronto, en febrer, ya estamos en febrer, el 16 de febrer, son 63 años. Que,
eso que no es son, nada.
Son años ya, y en esos años y una vintena de llibres, pues alguna cosa he guanyat, pero no dona para vivir, en absoluto.
¿De qué forma el lector es partícipe de la intimidad del poeta?
El lector siempre es cómplice. Y después, y el poeta también, a veces es cómplice del poeta del mateix públic lector, o al menos de alguna de las figuras del públic lector. Y cuando digo públic lector, estoy hablando de tanto la relación home-home como home-dona o ja, dona-dona, sí, perquè el lector té una complicitat de lletres, però també experiencial. I sobretot si el poeta és un poeta noctàmbul i és una mica d'eficaciat i li costa dormir, pues és per la nit, estan les tertúlies, estan les jovenetes que volen tocar al poeta, i jo de dir, el poeta, i ja ho va dir l'anèdota Vicent Andrés Estellers, ahí teniu el nostre gran poeta, ahí teniu el poeta, parlava a si mateix, acosteu-vos, digueu-li coses boniques, però no el toqueu. No vos acosteu massa i, sobretot, no toqueu perquè vos podria arruixar. Arruixar és guitar. Estem parlant d'una actitud seminal del poeta. Per tant, ja ironitzava, Vicent Andrés Tellés era un poeta calfa, diríem en valencià, molt calent. A ell li agradava la paraula calent. I, per tant, un gran poeta. I eixes vivències que podríem dir, pues són vivències de mal parlador. No, eren vivències. El poeta pujava moltíssim i després anava a l'infern. I anava a l'infern era, volia dir que si tocava anomenar les parts pudentes d'una dona, les deia sense cap tipus de problema, I si tocava parlar de la figa, parlava de la figa, i no era únicament una fruita, una cosa increïble. Jo que tenia una època molt important de jovenet que anava a les províncies quan estava ell de redactor jefe i anava a veure Ricard Bellicer i passava, en fi, tota una història d'aquella època, sempre estava preguntant-me per les dones de la nostra candidatura poètica, no? I si anàvem més al Torrós o no anàvem.
Que interessant.
Sí.
No lo sabia jo.
Hi havia una persona que sempre estava dolent, ja estava malaltet, pobret, i estava sempre queixant-se, però quan se parlava de dones,
ja
perdia l'oremus i ja no tenia, ja no feia dolor, o ja no se queixava.
Per
a ell era molt important la presència de la dona.
¿Crees que és possible teoritzar la emoció lírica?
Anem a veure. Hi ha una poesia metapoètica que ha teoritzat. Jo mateix a voltes teoritzo, a voltes irònicament, i a voltes fora de la ironia tracte de crear eixa via de poesia de coneixement, no? És a dir, el poema sobre el poema. I eixa metapoesia ha sigut des de tota la vida, tot i que després hi ha hagut escoles, el Roland Barthes, Tristan Todorov i moltíssima gent ha teoritzat sobre això. Però és evident que y haya poesía sobre la poesía o teoría del límite, y pues un ejemplo de un poeta que en la generación de los posnovísimos, Genaro Talens, Guillermo Carnero en castellà, uh-huh. o el propio Pere Gim Ferrer en un momento del culturalisme, también teoriza sobre la estrategia de la poesía. Yo siempre recuerdo ese verso de gran mestre, meu mestre como a mínimo, de Pere Gim Ferrer, quan parlam de Venècia, el tema de Venècia, pues comentava que té la mar té els seus símbols, com té la poesia els seus versos, i en fi, i és evident que sí, que se pot fer poesia sobre poesia. El que passa és que la poesia sobre la poesia mediatitza el sentiment líric, i la consciència de la poesia a voltes te pot allunyar una mica o ser teoretètic. En qualsevol cas, un poema no té per què ser un assaig de la poesia, és una altra via. Yeah. Però sí, clar que sí. Hi ha grans poetes que han alguna vegada han treballat sobre el poema sobre el fet d'escriure.
Sí. Pere, ¿encuentras en la literatura, y más precisamente en la poesía, una forma distinta de conocimiento al que proporciona el ensayo o la novela?
Anem a veure, sí y no. Quan un escriu, sí. abans d'entrar ja en la escala de si això és en el gènere, tal, quan un escriu hi ha un desdoblament, el jo en el tu, o el jo en el paper, o l'altre que no sóc jo, que va dir el Baudelaire, ja ho diré, Rambo. I quan Rambo, i abans altres havien dit allò de je c'est l'autre, que seria al carrer, jo sóc l'altre, o sóc un altre, està, en aquest desdoblament o desplegament el que està creant és aquesta distanciació d'un mateix. Per tant, si hi ha distanciació, la subjectivitat s'arrodoneix o no. Però en tot cas, no és tan difícil l'escriptura separar l'assaig, que generalment és més llarg que un poema,
sí.
no és un poema èpic, que podríem dir per 2.000 versos, donem per... No, el poema és més intensiu, normalment, els poemes d'ara. Hi hagué una època en què hi havia poemes de Milton, El paradís, los paradais, El paradís perdut i tal, però avui un llibre pot tindre, ja les bases ho diuen, entre 500 i 1.000 versos, i després hi ha plaquetxes, menys versos.
Yeah.
Si pensem que a voltes un poema en l'edat mitja o en el barroc tenien 2.000 versos, pues ja estem parlant d'una manera de concebre la poesia distinta. En quant a la narrativitat, hi ha prosa lírica, hi ha novel·les que tenen capítols de lirisme. En realitat, el metagènere és la suma de tots els gèneres, però la poesia lírica íntima i subjectiva i radical sí se separa de la prosa, siga un conte, siga una novel·la. Que, sense dubte, una novel·la és una novel·la.
Yeah.
Hi ha personatges, hi ha història, hi ha acció, hi ha secundari, hi ha paisatges, hi ha tota una estratègia distinta a l'estratègia del poema. I l'assaig, a voltes, pot tindre una capacitació lírica, però tampoc. L'actitud de la mirada és distinta en el poeta, en qui fa l'assaig o en qui fa narrativitat, siga el conte, siga la novel·la, novel·la curta, o siga una estampa. Hi ha elements genèrics de la prosa que s'acosten molt a la poesia. L'estampa lírica és molt pareguda a la poesia. Quins versos a voltes, quines línies poètiques o prosaiques en Platero i jo, i és un exemple molt, molt citat, i però ho dic perquè a partir d'ahir hi ha altres exemples menys coneguts, però que impliquen això, una actitud lírica en el prosista o un prosista a voltes que treballa lírica. El més difícil és trobar un poeta 100% poeta que faça prosa,
yeah.
O que faça assaig. El poeta és, diguem-ne, això no, jo no sóc un poeta metafísic ni romàntic, però el poeta té una miqueta de sacerdot o d'abat, no? És una miqueta qui està entre els dos mons, el món del cel o de l'infern i el món real que ens toca viure.
Sí, sí. I ja més expressament, què tipus de coneixement proporciona la poesia, Pere?
Tipus de coneixement? Tot. una altra cosa és allò que s'ha dit. Anem a veure. Poesia de coneixement, tal com la va entendre Lisandre i altres, no? O més tard, poesia de l'experiència, se pot escriure poesia des del coneixement o a posteriori escriure un poema que realment has sentit però no tens clar i després d'un temps te donar un coneixement sobre tu mateixa, està la introspecció del poema. Però la poesia del coneixement és una via com tantes altres. I sí, se pot arribar al coneixement de la poesia de tot, de tot. El que passa és que arribar al coneixement del fet de els grans temes, no? Els grans temes, els poetes treballen sobre els temes. Amor i desamor, vida, paisatge, sí. El tipus que siga el tractament del pas del temps, la vida i la superació. O bé la mort o la transcendència, són distintes maneres. Però, a banda d'això, que sempre implica una reflexió i implica també vies de coneixement, hi ha qüestions que cal entendre, perquè irònicament no te vaig a parlar, és una manera de dir, de que hi hagi un tractat a través de la poesia, un tractat de com ser un bon amant, difícil. Yeah. Te poso un exemple, parlar de l'amor en poesia no significa que me diga les maneres boniques i deleroses de copular, això no és un poema, claro. Això és un tractat dels metges o un tractat de grans filòsofs de l'època hindú, però no són poemes. La fornicació no és un poema, tot i que poemes fornicatoris tenim milers i milers i milers al llarg de la vida, però no. I sobretot poemes que simulen l'anar més enllà de la fornicació i, com el llenguatge, fer l'amor, quan tenim verbs molt més productius i que t'arrelen a la realitat, sí, inclús als límits de la realitat. Sí. L'altra qüestió és pujar-se a la figuereta. Mai millor dit, pujar-se a la figuereta.
¿Se trata o no, entonces, de un conocimiento exclusivamente sobre uno mismo?
¿Cómo me la puedes repetir, por favor? Digues.
Yo te pregunto que si se trata o no de un conocimiento exclusivamente sobre uno mismo.
Vale, te había antes malamente. Anem a veure. El gran poeta sempre s'ha dit que des de si mateix ha tingut una visió solidària en el món i és evident que parlar de coneixement, per conèixer un mateix i el poeta estar en el món, sense tenir en compte els referents històrics, socials, polítics, vitals i la pròpia experiència personal, no és res. El coneixement és un terme que abasta el moment històric i la societat en la que vius. Per tant, no se pot parlar de coneixement com si fos un ermità o una anacoreta tancat en la seva cova o la seva bola de formatge. No. Vivim en una societat cada vegada més complexa i el terme coneixement no s'arriba ni des del més gran dels poetes i una frase afortunada o uns poemes o tota una vida. Jo crec que el poeta és abans de tot home o dona i que té un ser més referencial i està incardinat i sobretot interrelacionat. I menys mal, perquè si no tindríem una visió absolutament estúpida i falsa d'allò que és un poeta. El poeta és un ser històric compromès en el seu temps i fins i tot quan dic compromès parla també del seu contrari i antídot. La falta de compromís és una manera també d'entendre la vida i el món.
Ja. Pere, en tanto professor de literatura espanyola i catedrático de instituto, ¿les interessa la poesia a les més jóvenes generacions?
Anem a veure. Hi ha una concepció de la poesia que no interessa gens ni miqueta a la majoria.
Sí.
Però és perquè s'expliquen malament els poetes i perquè tampoc el poeta se veu com una realitat, se veu com una cosa essencial i llunyana, però quan tu trobes un poeta i que fa acudits i que comenta i que juga els estudiants són molt, 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 molt agraïts, quan veuen que el poeta és un ser corpori. Claro. No és un llibre. El poeta és un cos, sí, una persona que pensa, que raona, que juga, que ironitza, que es deixa voler, que és capaç de mirar una luneta i dir, però quina preciositat, sí. Com ja havies entès de ser, sense que això implique altres qüestions molt més perilloses. Però que el poeta és capaç de saber estar i de implicar-se en l'alumnat, i te puc dir que és capaç de crear emoció. Sí, y capaz de crear un aliciente en el alumne. Sí, claro que sí. Jo tinc aquesta experiència, però moltíssims companys meus de generació més joves que van als instituts,
sí,
a llegir i presenten els llibres amb la intenció a veure si el professor ha posat aquest llibre i per lo menys, almenys s'han venut 30 o 40 en dos o tres classes i mira, que i l'editora al millor diu, mira, val la pena, t'editem un altre llibre, no? Sempre que mos dones dos o tres instituts. Sí, pues normalment sí. Són més novel·les juvenígoles que no poemes, però també hi ha poetes que han anat venent llibres per instituts i sí, és gent molt agraïda.
Yeah.
De tota manera, la poesia arriba més a la gent més major, a la gent de les universitats.
Yeah. ¿Y cómo intentabas transmitir a tus alumnos la pasión que tú tienes por la poesía y la literatura en su conjunto?
Anem a veure, no hi ha una consciència de vaig a enamorar-los i tal. Tu estàs enamorat i tu agafes uns textos que són teus i has fet teus i en la manera teua de transmetre,
claro,
tan com natural, arribes o no arribes. De tota manera, també és cert que hi ha alumnat, hi ha una part de l'alumnat molt procriu a entrar en tu i hi ha una complicitat. Altres costa més. Però sí que és veritat que si tu expliques la literatura d'una determinada manera, eres ja un professor especial que estàs entrant en la mecànica de coadjuvar a eixa lligam,
sí,
entre
sí,
l'alumne,
sí,
i el professor. Ara, si tu no fas més que llegir, que donar dades, que fulano de tal, és que tornes que comença a recitar i tantes obres i les característiques i copieu. No.
Sí, no.
Jo, aquest tipus de professor memorístic, mnemotècnic, i a més, que és per falta de tindre eixa sensibilitat, malauradament, no arribarà mai a l'alumne. Val molt més, a voltes, entrar en un o dos poemes d'un autor i després, quan ja has creat eixa adaptabilitat de l'alumne al poeta a través de dos poemes o tres poemes, ja es crea la màgia, aleshores el alumne s'interessa per saber més.
Claro, sí. Claro. ¿Y ha salido algún poeta o escritor entre tus alumnos, Pere?
Sí, diversos.
Ay, pues estarás contento,
mira, te
¿no?
vaig a donar, te podria donar més noms, però te vaig a donar dos noms entre molts, entre diversos, no diré molts, però sí. Rara ha sigut l'any que no hi haguera un alumne que després ha destacat. Però mira, els dos darrers noms que te vaig a donar, perquè curiosament després han tingut un lligam, malgrat l'edat, són el Paco Mompó, que representa, avui és el vicepresident dels escriptors catalans al País Valencià,
sí, sí.
I el Paco Mompó representa aquella gent que jo vaig formar per al comentari de text literari i filològic, de cara a les primeres oposicions de valencià, de català. I, en canvi, l'altre, si és alguna meua, dos anys, va ser una meua a l'Institut de Milata. De l'Institut de Milata n'han eixit tres o quatre, per no dir més, però tres o quatre alumnes que han publicat i han tingut premis després i tal.
Que bé.
Això és una alegria.
Per a
no?
ti, claro que
per
sí.
Per a mi, sí.
Claro que sí.
Sí.
Vamos a poner una canción que habla de algo de lo que tú tienes mucha querencia, Pere. Y de paso preparamos para nuestras siguientes preguntas. Se trata de una canción de Luciano Ligabue, Las mujeres lo saben.
Recorda una peça de... Sí, un motet barroc. Bueno, sí.
C'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Lo sanno da sempre, lo sanno comunque per prime. Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Le donne lo sanno chi paga davvero, lo sanno da prima quando è primavera, o forse rimangono pronte il tempo che gira. Le donne lo sanno com'è che son donne e sanno sia dove sia come sia quando, lo sanno da sempre di cosa stavamo parlando. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più.
Vamos a abrir un paréntesis en la entrevista que le estamos realizando al poeta Pere Bessó para hablar con otra poeta, una poetisa, según habría de ser según la RAE, aunque esta solución ha caído en desuso. Una poeta andaluza que responde al nombre de Eva Abad y que acaba de publicar un nuevo libro, Ruido de Venenos. Tras sus títulos Ahora que los monos se comen a las palomas, en el 2001, La otra mujer, 2003, Leña, 2004, y Metástasis 2006. Ha sido antologada profusamente y es licenciada en filosofía por la Universidad de Sevilla. Eva, buenos días. Un lugar de sol a otro lugar de quizá más sol aún, la costa de Huelva. Gracias por participar en este cruce de caminos, programa de la radio de la Universitat Politécnica de València, que hoy estamos compartiendo con uno de los grandes poetas valencianos en valenciano, Pere Bessó. Te mandamos los dos nuestro saludo.
Encantada, y devuelto el mío.
Gracias.
Además acaba de salir el sol hace como 15 minutos o algo así. Llevamos una semana con sombra y estoy ya enferma. Estoy ya enferma y digo, uy, ya salió el sol y digo, bueno.
Qué bien, eso nos anima y nos reconforta, yo también soy de sol. Eva, acabas de publicar un nuevo poemario, Ruido de Venenos. Por el título no indica un radiante optimismo.
Bueno, la verdad es que conociendo mis poemas tampoco suelen ser alegres y
no.
Más bien todo lo contrario.
Eso
pero
doy
bueno,
fe, doy fe.
Es una manera de domesticar nuestros demonios y nuestros terrores, ¿no? Escribiendo y bueno, Ruido de Venenos habla fundamentalmente. Habla de la supervivencia. Realmente luego es un poemario positivo, aunque sea a través de sustancias como los psicotrópicos y esas cosas que mandan los médicos.
¿En qué crees que ha cambiado tu voz lírica desde Frágil tu anterior libro, donde recogías una antología de tu producción hasta ahora.
Pues estoy volviendo, hay un viraje nuevamente en mi poesía, como no puede ser de otra manera, hacia lo social. Estamos convulsionando constantemente con la realidad que nos agrede, porque no es que vivamos una realidad, estamos agredidos por la realidad. Y entonces sí estoy viendo que hay un viraje hacia la poesía social. Al mismo tiempo también suenan mis demonios de siempre, que son fundamentalmente el arraigo a la muerte. Pero intento enterrar la muerte, pero es que sale. Sale, y luego yo soy una persona muy vital, pero por algún lado acaba saliendo.
Eva, ¿se pierde el arrebato poético con la llegada de la madurez?
No, qué va.
No quiero decir que seas madura.
Voy llegando a la madurez, ya con 42 años algo ha ido madurando.
Eso no es nada, no es nada.
Pero, ¿qué va? Cambian a lo mejor algunos temas y algunas obsesiones, eso sí. Y la experiencia, pues, también va modificándose y incluso momentos de tu vida importantes, ¿no? Como, o sea, la maternidad, por ejemplo, pues cambia también la visión, sí, de una maternidad cuando tienes un hijo adolescente, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que cada momento de la vida cambia.
Sí, 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 claro. O sea, vivir es una modificación constante, un aprendizaje constante e imparable.
Pues sí. ¿Sigue existiendo actualmente la dicotomía entre la poesía de la conciencia y la poesía de la experiencia, o por suerte hay un panorama más abierto?
Sigue existiendo, pero bueno, más o menos así como en el fondo toda poesía social también es poesía de la experiencia, y la mayoría de la poesía de la experiencia es poesía social, por lo que comentaba hace un momento, porque vivimos en una realidad agresiva. Entonces yo no creo que haya esa dicotomía tan clara, pero como dos mundos poéticos distintos que se quieren separar, sí existe todavía, absurdamente, para mi gusto, para mi forma de verlo, pero sí existe, pues, un grupo de poetas que se encajan más como poetas sociales, y otros que se encajan más como poetas de la experiencia. Pero bueno, a mí realmente me parece que es innecesario.
¿Y se podría decir que la primera era la poesía de las entrañas y la segunda la de los señoritos?
Eso es lo que alguna gente piensa, sobre todo algunos poetas jóvenes piensan eso, y ya te digo, si es que al final, ahora mismo no hay ningún poeta señorito o de la experiencia que no pueda hablar de la realidad social y viceversa. Yeah. Nadie que habla de la realidad social deja de hablar de sí mismo. O sea que realmente es una estupidez, sinceramente, pero sí, la gente joven todavía cree en esos dos, en esa dicotomía, sí. los poetas tal, los poetas cuales.
Ya, bueno, ya.
¿Para qué? ¿Por qué?
¿Y qué se pretende con la poesía, Eva?
En mi caso, entenderme, entender el mundo, porque escribir sobre el mundo y sobre ti misma es una manera de razonarlo, ¿no? y de ponértelo enfrente. Y bueno, sí, también, por supuesto, intentar generar belleza, aunque los motivos de mis poemas no sean especialmente hermosos, en lo convencional. Lo que pretendo con la poesía es tener un sitio en el mundo también.
Ya. ¿A dónde llega la poesía que no pueda llegar la filosofía?
A la belleza. Eso me di cuenta cuando ya había terminado de estudiar, después de unos pocos de años, los que me di cuenta de que no me apetecía en absoluto coger libros de filosofía, leer filosofía, pero sí comerme a grandes bocados libros de poesía. La poesía enseña la misma verdad que la filosofía, solo que de forma mucho más estética, mucho más bonita, mucho más, más desgarradora incluso, ¿no?
Ya. Y ahora una desviación política. Eva, ha habido muchas críticas al ministro Wert por la ley que ha reducido las horas de filosofía. ¿Crees que es un ataque directo a la cultura y que se pretende acabar con la capacidad de elaboración intelectual de nuestros adolescentes?
En cierta manera sí, lo que pasa es que de forma velada, ¿no? Se está intentando hacer un tipo de educación muy programada y muy programada y muy cara, por cierto. Y entonces están también, como bueno, llevamos mucho tiempo que cada vez se recortan más asignaturas relacionadas con la, pues con la filosofía, con la literatura, con la cultura en general. No es que quieran tampoco hacer unos jóvenes, unos adolescentes, una masa estúpida, pero sí se está volviendo todo algo demasiado programado y demasiado utilitarista, por decirlo de alguna manera. Y eso es evidente desde hace muchísimo tiempo y cada vez con más evidencia, el utilitarismo. Y por eso, pues nada, se van recortando asignaturas relacionadas con la cultura y la gente va terminando carreras, se van especializando en másteres de lo que sea, que cuestan un dineral, y bueno, pues estamos desviándonos otra vez hacia una cultura para ricos. Y además que crea, pues realmente, gente muy especializada, pero que no tiene una base fundamental para entender el mundo. Jóvenes que no saben escribir, no saben puntuar, no saben escribir un pensamiento medianamente complejo, y eso es lo que estamos creando. Yeah. Pero son máquinas especializadas en cosas muy punteras, sí, pero luego... Sí. Como personas que andan por la calle, que sienten que tienen que relacionarse con otras personas, eso lo estamos perdiendo.
Pues qué lástima. Pues antes de dejarte marchar, Eva, por favor, léenos un poema de tu último libro o del que quieras.
Pues mira, voy a leer un poema que cuando terminé el libro, Ruido de Veneno, dije, voy hasta un tiempo sin hablar de la muerte, porque ya está bien.
Ya está bien.
Ya está bien. Bueno, pues el primer poema que he escrito, que es un inédito, pues evidentemente, es que el poema necesitaba ser escrito, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a decir que no?
Claro que no, tú das suelta a todo lo que pienses.
Sí, y claro, un poema sobre la muerte también. Pero de verdad, ahora cuando lo lea, os daréis cuenta de que es que fue una realidad que viví y eso me pedía a gritos que lo contara.
Pues muy bien. Pues nada, te escuchamos.
Se llama Cinta en el jardín y se abre con una cita de Luis Cernuda que dice así como perder placer es triste. Cinta en el jardín. Perder placer es triste. Por eso están los bares o las casas de putas. Placeres a manotazos. Como espantapájaros que aplauden. Tú arañabas el placer dando lengüetazos a los restos de coca de tus libros. Leías, los vi en la mesita, libros con marcapáginas. Es cómico encontrar el retrato de Dorian Gray junto a la cama de una muerta. Perder placer es triste, por eso desayunabas matines con vodka. Pero no había glamour en ello, realmente era patético. Y había la muerte ejerciendo con disciplina, merodeando bajo tus piernas hinchadas. Esa puta se ceba con los alcohólicos, hace trabajos cochambrosos, se complace con estas cosas. Y te encontramos en el jardín, emitiendo gemidos azules, el cian de la muerte es ordinario. Yo guardé tu ropa limpia, aún caliente, porque el vodka se comía tu hígado a mordiscos, pero tú siempre ibas bien vestida. Un móvil aún estaba cargado. Una conversación sobre el cielo. Un WhatsApp. Me gustaría saber cómo es morirse. Tú ya tenías experiencia. perder el placer es triste. Encontré aquel bolsito de boda tan fino con el menú de la fiesta. Finalmente, todo guardado en orden, parecía un triste trastero de la vida. Cada cual debería elegir cómo morirse, y tú elegiste el vino. Dejad las rosas para los idiotas. Descansa. Morirse de alcohol debe de ser muy cansado, muy indecente. El placer se fue a otro sitio y nos dejaste tu cadáver en el jardín, delante de nuestros ojos. Y un olor a lejía que tapaba, como un féretro, el olor de la muerte.
Pues sobrecogidos, como siempre, con tus títulos, cerramos esta entrevista, Eva. Muchas gracias por haber respondido a las preguntas de este cruce de caminos y deseamos que Ruido de Venenos se difunda y siga viviendo en la extraordinaria poesía de una mujer y una escritora valiente. Un beso muy fuerte y hasta pronto, mi niña.
Sí, un besito, sí, a ver si pronto. Un besito muy fuerte
aquí,
para ti.
Aquí hemos estado, Pere y yo, bueno, sí, casi sin respirar, escuchándote, de verdad. Muchas gracias. Vamos. Estamos en contacto, como siempre. Un besito.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo, você estaria ao meu alcance. Não importa, eu te espero. Se eu pudesse escrever a história das minhas horas, uma a uma, seria do seu lado. Eu contaria todo dia uma história diferente. Eu criaria frases pra sempre. Eu cantaria notas de clara esperança. E seu sorriso viraria. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo, você estaria ao meu alcance. Não importa, eu te espero. Eu criaria uma ONG com o seu nome. Eu tocaria acordeon na sua janela. Te pagaria um café na Rue de la Paix. Te compraria um imóvel no MRC. Se eu tivesse o domínio do equilíbrio e pudesse voar, te traria a lua. Dominaria o meu medo de altura e buscaria no espaço cada estrela. Inverteria o princípio da inércia. Eu encolheria a terra e te daria. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. Cada minuto aqui é uma chance de provar o que eu mais quero. E ainda se eu conseguisse uma máquina que parasse o tempo, você estaria ao meu alcance. Não importa, eu te espero. Não importa, eu te espero.
Tras este paso por la máquina del tiempo, de la mano del grupo brasileño Rosa de Sarón, vamos a seguir ahondando en la vida y obra de Pere Bessó, pero ya que acabamos de hablar con Eva Abad. Pere, ¿piensas que la separación que se hace a veces de la poesía escrita por mujeres tiene su sentido o sería de una forma de discriminación?
Pues me acabas de hacer la eterna pregunta, porque en su extremo podríamos negar que exista una poesía con adjetivo. Una poesía es poesía, la haga un hombre o una mujer. Esa es una tesis. La otra tesis, que es tan real o más que esta, es la contraria, que es el acento ya de la poesía de, para, por, en, desde, desde la mujer, y entonces la poesía hecha por mujeres en una toma de conciencia de género, pues podríamos decir poesía feminista, que sí, claro que la hay, que sin embargo responde en contra de la llamada ñoña de poesía femenina. Por tanto, poesía de mujer o de mujeres, poesía feminista, por supuesto, y sobre todo alta, casta y piadosa poesía. O desvergonzada, pero la poesía ha de tener calidad, y después es evidente que hay una poesía realizada desde una conciencia muy clara, y eso implica poder hablar de una poesía feminista. Sin duda alguna, tanto en todos los países, pero sobre todo el mundo anglosajón, está dando un tipo de poesía absolutamente beligerante. Y sí, poesía feminista con esa adjetivación la hay muy buena. En Francia, en Canadá, está dando muy grandes uh-huh. resultados. Y en Estados Unidos, sin duda alguna. Que hay antecedentes que sin el adjetivo feminista ya marcaban ese terreno.
Ya, ya. Y te lo pregunto a ti porque da la impresión de que las mujeres están haciendo la mejor poesía. Hay más escribiendo cuantitativamente y, sin embargo, los hombres neutros que pasan son siempre los de varones.
Vamos a ver, yo no sé si hay, porque no creo que sea un problema de cantidad. En todo caso, puede ser para quien busque cuadraturas del círculo, porque ni siquiera hacer una guía revisitada. Bueno, un buen poema puede ser escrito por un sí. hombre o por una mujer, y hay malos poemas, muchísimos, demasiados, escritos por hombres y por mujeres. Ahora, sí es cierto que en el tipo de captura de la realidad y de la ideología y desde el punto de la reflexión, antes he hablado de la etiqueta de poesía de experiencia, es cierto que sin llegar al panfleto, hay grandes mujeres. Yo hay una mujer últimamente que me lleva a maltraer, es la Sharon Hodge, con doble D, que tiene cosas increíbles como el poema que le dedica al padre, estremecedor. Pero bueno, no hace falta que citemos más nombres, sino decir que sí hay una línea muy, muy actual, ya lleva años, una línea de poesía feminista muy interesante, muy interesante. Poesía de mujeres que no hace falta que hablen sobre la mujer, porque ya te lo ha dicho la compañera entrevistada. Sí. Desde la poesía que intenta ver el mundo y reflejarse a sí misma en el mundo, también la mujer puede ver su condición de género. Luego hay otras cuestiones en las que ya podríamos cuestionarnos más, que es la de la poesía que busca la ruptura ideológica y política del patriarcado, que también las hay. Pero eso sería entrar en el terreno ya de la poesía como arma ideológica. No sé si para conquistar el futuro, pero desde luego huyendo de un pasado que ya cuesta mucho acabar con él.
Pero volviendo un poco a tu biografía, nos habíamos quedado a mediados de los 80 cuando dan comienzo las lecturas de la tertulia La Foresta Arana y aquellas magníficas y cuidadas plaquets que publicabais.
La Foresta Arana, sí señor, 10 años.
¿Cómo ves aquella aventura un cuarto de siglo más tarde?
Bueno, ya hay perspectiva. Si esto fuera una comunidad o fuera un país, un estado, una nación, si el País Valenciano como tal fuera una nación dentro o fuera de España, que yo ahí no quiero entrar en estos momentos, porque sería
para otro
comentario. Pero bien como país valenciano o bien como países catalanes, es decir, o bien como comunidad lingüística en comunidad con el catalán, la Falesa Arana, implicó 10 años de trabajo terrible, terrible, y más de 50 plaquets y otras y homenajes. Bien, en ese sentido, yo estoy muy orgulloso de haber sido un poco, junto con Manel J.M. Romero, el artífice, y otros compañeros, que muchos, te podría dar nombres, pero en fin. ¿Y qué significa? Pues no se puede hablar de la literatura de fin de siglo sin hablar de la Forest de Arana, eso es más que evidente. Pero esto es Valencia, desgraciadamente, y esto es un terreno baldío en donde un muy honorable presidente es todo menos lo que significa, dicho con todo respeto, la consideración del muy honorable. Y claro, así nos va, porque esto no es Cataluña, desgraciadamente, a nuestro pesar.
¿Tú crees que la poesía comprometida tiene alguna utilidad de escribir contra el hambre, la crisis, la guerra, o es un brindis al sol?
No es un brindis al sol. Sin duda alguna, entraríamos en el tema del poeta comprometido que cree que con su poema puede hacer... Bueno, la literatura está ahí y la literatura muestra cómo hay grandes escritores que han creado conciencia, han ayudado a esa permanencia de la conciencia, y en ese sentido la poesía es un arma cargada de futuro, pero no en el sentido que se creía uno, que la poesía podía ser por sí misma un referente revalorizador, etcétera. La poesía es un elemento importantísimo de la reflexión de la condición humana y sirve para un roto y para un descosido. Bien. La cual cosa no significa ni que un mal poeta pueda ser un buen político, aunque eso es menos, o que un buen político tenga la obligación de ser un buen poeta. Pero es tanto como decir que un poeta tenga que hacer un buen discurso político y tal. Mira, yo en eso llevo he sido durante 5 legislaturas concejal.
Sí, eso te iba a preguntar.
De Esquerra Unida, y lo digo porque, claro, que nadie
en,
me...
¿En Mislata?
Sí, sí. Y lo digo también. porque, claro, yo soy de los bichos que provienen del Partido Comunista y de los inveterados que no me ha seducido la sirena ni los cantos de falsa sirena de un falso partido de izquierda como ha sido, para nuestro pesar, el Partido Socialista Obrero Español y su sucursal aquí en el País Valenciano.
Pues yo sobre eso te quería preguntar, ¿cómo se compagina una poesía amorosa o intimista con la práctica diaria de la política? Es que no.
A veces se compagina mejor, a veces peor, pero sin duda alguna yo la poesía la guardaba, yo leía durante todo el día las 24 horas poesía, sin duda alguna, pero es fácil de entender. Mira, yo a veces cuando me preguntaban tú por qué eres comunista, por qué tal, yo decía, mira, yo no quiero el comunismo meramente un reparto económico o estas cosas y un proceso de salvar las grandes diferencias y el contenido de clase, todo eso está muy bien, pero yo quiero que el ser humano seamos iguales en las posibilidades de obtener en ese reparto de la sensibilidad, que todos tengamos la posibilidad de adquirir esa sensibilidad mínima para entender los grandes valores, no solo de la poesía, sino de la solidaridad del ser humano, del amor y otros términos que pueden ser zarandajas si uno no lo siente como valores al lado de lo que es la lucha cotidiana y diaria. Sí. Es una utopía, pero si uno cree que la poesía puede salvar el mundo, ¿por qué no creer en la utopía comunista o, si tú quieres, en la utopía anarquista?
Pues sí.
Porque al final vamos a la condición humana del ser más bello, que es el ser anarquista, que no veremos, pero que es una utopía preciosa.
A diferencia de otros muchos de tus contemporáneos, eres casi casi un poeta estricto. Si no me equivoco, nunca has intentado a la novela, el teatro, la literatura para niños, por ejemplo.
Sí, vamos a ver, ensayo, yo he escrito mucha crítica extensa y algún ensayo, otra cosa es que sea inédito. Y en cuanto a novela, yo no soy un novelista, pero sí he escrito una novela, una novela que está inédita y pues, estar en su momento. Sí, hay una novela inédita. Pues ya, cuando no esté aquí ya se encargarán los editores que les interese.
Pero nos quedan dos minutos. Actualmente estás en una enorme actividad traductora de una buena cantidad de poetas rumanos al valenciano. ¿Permiten las nuevas tecnologías otra forma de enfrentarse al hecho poético? ¿Y por qué Rumanía?
Bueno, vamos a ver. Rumanía por un azar. Yo, como tú comprenderás, de Rumanía sabía pocas cosas, más allá de la historia. Sabía del devenir de Ceausescu, su asesinato político. Sabía de un arribista que, viniendo donde venía, luego jugó a socialdemócrata, el Pietro Roman. Sabía de estas cosas. Sabía de Moldavia, sabía de la influencia soviética. Pero todas esas cosas me decían bien poco, aunque sí tenía interés de conocer un poco lo que era esa cultura de influencia románica, pero muy metida en las lenguas eslávicas. Y fue una casualidad, un azar, de, bueno, pues 10 días por allá, y me vine enamorado. Además, tuve la gran suerte de estar 10 o 15 días con una gran escritora rumana, una poeta metafísica religiosa, y allí me enganché. Y ahora pues ya llevo 2 años, 3 años, trabajando muchísimo con la poesía rumana, o la poesía de expresión rumana, sea Moldavia o sea la Rumanía estricta. En fin, países rumanesos, para entendernos.
Y ya brevemente, sí. ¿Y qué te aporta Facebook en una publicidad? ¿Es una ventana al mundo?
Es una ventana al mundo. Podría aportarme ligues, pero ya soy mayor para esas cosas. Pero en cambio sí me aporta poder conocer al minuto, segundo, lo que se está haciendo en el mundo. Sí, sin duda alguna, me ha aportado Facebook, en concreto, que es por donde yo me muevo, pero hay otras vías sociales, pero Facebook me ha aportado muchísimo. Yo creo que me ha devuelto en parte la posibilidad de interactuar al segundo con cualquier parte del mundo. En concreto, yo estoy trabajando muchísimo con la literatura, no solo, pero con la literatura rumana o con mis colegas de la literatura catalana en cualquier parte. Y bueno, si controlas alguna lengua más, pues eso te permite conocer y estar al día.
Claro, sí, es fantástico. Pero entre unas cosas y otras ha pasado nuestra hora de programa y tenemos que cerrar casi a toda velocidad. Muchas gracias por haber acudido a este cruce de caminos de la radio de la Universitat Politécnica de València. Ya sabes que tienes los micrófonos abiertos en cuanto aparezca un nuevo título tuyo, que ya nos has dado, pero el título no. ¿Ya le has puesto título?
Aparecerá.
¿Ya?
Sí.
Pues nada, que si quieres decir algo, despedirte de nuestros oyentes.
Las gracias de todo corazón.
Gracias a
ti. Les gracias porque ha sido una entrevista molt bonica, molt de cor, i res, als nostres oients i a les nostres oients,
claro.
Una abraçada fictícia, virtual, però en fi, com la donem tots els dies en Facebook o en la vida real, en qualsevol encontre.
Gracias, pues, Pérez, por todo. Muchas gracias también a quienes escuchéis semana a semana. Sari Zorio, desde el control, y Carmen Leinez, en el contenido y al micrófono, os desean que paséis una feliz semana. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.